Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos en Módulo de Servicio este martes rico aquí en la zona metropolitana porque está haciendo ciertamente calorcito esta mañana, pero se prevén lluvias también por la tarde y noche como ocurrió en los últimos días. Los saludamos con mucho gusto. A usted que también nos oye en la noche, ya seguramente pues listo para descansar. Qué bueno que se conecta también con Radio Metrópoli. Le recuerdo nuestro WhatsApp 3311551962, además de los teléfonos 3813-1515, el más conocido de la Metrópoli, y el 3813-1421. A su disposición mi amigo Víctor Morales, que está en las líneas telefónicas, y en breve también estará por acá Lulú contestando. También le recuerdo que en el podcast, el día y la hora que usted guste, nos puede sintonizar. Me da mucho gusto saludar nuevamente aquí en este espacio a nuestro amigo y regidor Luis Cisneros, regidor de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara. Luis, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy bien, José Luis, encantado. Todavía un par de meses más seguiremos en la función edilicia.
Sí, sí, sí.
Antes del cambio de administración.
Y vaya comisión movilidad, señor.
Sí, es un poco complicado el tema de la movilidad en la ciudad, conforme crecen las urbes, crecen también las necesidades, los requerimientos en materia de transporte. La ciudad ya no da para que sigan aumentando los vehículos, los automóviles, pues, que regularmente son los que utilizamos para transportarnos. Cada vez ha crecido más el uso de motocicletas. Afortunadamente también se ha implementado infraestructura ciclista, las ciclovías, para fomentar este medio de transporte, y hoy vemos un fenómeno totalmente nuevo, José Luis, que son los patines eléctricos que están circulando en la ciudad. Es decir, las necesidades de transporte cotidiano implica una serie de innovaciones que nos obliga a quienes tenemos la responsabilidad de legislar para la ciudad, de encontrar soluciones para los nuevos problemas.
A ver, esto, los patines eléctricos, se está saliendo de control, es un asunto que no está regulado. ¿Qué vamos a hacer con tanto patín eléctrico en Guadalajara?
Mira, es un tema que incluso trasciende el ámbito de la ciudad, es un tema internacional, es un tema que han venido queriendo regular en España, en Francia, en Alemania, en ciudades donde se ha implementado este medio de transporte. Nosotros tenemos una nueva ley general de movilidad que establece la modalidad de transporte activo, que es decir, cuando tú utilizas un mecanismo motores eléctricos, pudiera ser el caso, cuando tú te transportas por tus propios medios en una bicicleta, tienes la posibilidad de transitar por las ciclovías, pero también tienes ciertas restricciones. No puedes transitar en banquetas, por ejemplo, porque puedes afectar a los transeúntes. Posibilidad de movilidad activa o no motorizada establece un límite que es por debajo de los 25 kilómetros por hora.
Pero antes de continuar, ¿cómo lo clasifican ustedes? Entonces, es motorizada, pero no puede estar en las ciclovías porque es motorizada.
Mira,
tampoco puede andar en la calle, entonces.
Los patines eléctricos sí pueden circular en las ciclovías siempre y cuando lo hagan por debajo de 25 kilómetros por hora. El problema es que cada vez vemos patines eléctricos que tienen la posibilidad de transitar por encima de los 50 kilómetros por hora. Eso representa un riesgo para los ciclistas, pero también un riesgo para ellos si utilizan el arroyo vehicular. ¿Qué es lo que nosotros sabremos de proponer al Cabildo de Guadalajara previo a una consulta ciudadana? Que se establezca la limitación, la restricción de circular en ciclovías por debajo de 25 kilómetros cuadrados, que aquellas tiendas que sí comercializan motopatines con una capacidad de velocidad mayor a este límite, que tengan un holograma que permita a la autoridad municipal establecer sanciones a aquellos vehículos que vayan por encima de este límite de velocidad, sí promover el uso de medidas de seguridad, que haya casco, que por supuesto no puedes estar con un celular en la mano distrayéndote, o incluso también con audífonos que te aíslan de tu entorno, que por supuesto esté sancionado también la utilización de los patines en las banquetas, Y bueno, la manera de sancionar es con este holograma que se les colocaría únicamente a aquellos monopatines que tengan la capacidad de circular por encima de 25 kilómetros por hora.
¿Esto ya lo van a proponer ustedes antes de que termine la actual gestión?
Sí, es una responsabilidad que tenemos hasta el último día de septiembre. Uh-huh. Yo estoy ya trabajando en la Comisión de Movilidad. Habré de hacer una consulta con especialistas revisar a partir de estas propuestas que incluso se han presentado en otras ciudades del mundo, como las que ya te señalaba, y dejarla quizá como iniciativa. Probablemente no se nos dé el tiempo para que se sancione, para que sea aprobada, pero sí dejarla a la disposición de las siguientes autoridades municipales para que valoren su pertinencia.
En este caso, ¿quiénes serían los responsables de sancionar? ¿Movilidad municipal?
Sí, por supuesto.
¿O la policía vial?
No, no, en este caso tendría que ser el ámbito municipal. Hay un tema que sí tiene que ver con el Estado y forma parte de la iniciativa. Actualmente no tenemos una norma técnica que regule este medio de transporte. La que tenemos vigente es de hace más de 20 años y señala que los patines son un juguete, cuando ya no lo son, porque obviamente la tecnología ha avanzado y utilizan un motor eléctrico que les permite transitar incluso a velocidades por encima de los 75 kilómetros por hora. No nada más está el tema de los patines, José Luis, tenemos también bicicletas eléctricas también. Tenemos motocicletas eléctricas que de alguna manera no están consideradas dentro de las modalidades de transporte que recientemente aprobamos en la Ley General de Movilidad. Nuestro reglamento en Guadalajara y en el resto de los municipios, pues obviamente tiene este vacío, pero te decía yo un tema estatal. Queremos nosotros actualizar esta norma, proponerle como municipio al Congreso del Estado que actualice esta norma. También la iniciativa que habremos de presentar contempla enviarla al Congreso para que la siguiente legislatura en su caso lo valore y que obligue a las tiendas departamentales que venden este medio de transporte a que lo hagan con ese holograma en aquellas patines eléctricos que rebasan, u otras modalidades de transporte como bicicletas eléctricas o motocicletas eléctricas que rebasan los 25 kilómetros. Insisto, cuando no tienes ese alcance, pues no necesitas ninguna regulación, es un tema de seguridad tuya, sí la invitación al casco, sí a tener estas medidas de precaución, pero allí donde la tienda te está vendiendo un vehículo que tiene la capacidad de trasladarse por encima de este límite de 25 kilómetros por hora, ahí tendrán un holograma y tendremos que tener un registro vehicular como es en el caso de los demás medios de transporte.
Que son la gran mayoría, ¿no? Casi todos rebasan los 25 kilómetros, entonces todos llevarían holograma.
Es correcto, ¿no? Porque además tenemos que identificar quién es el dueño de ese motopatín y para poder establecer las sanciones por parte de la de los agentes de movilidad del municipio.
¿Y qué se le diría en el holograma? ¿Qué diría el holograma?
Pues los datos de la persona, en este caso de quién es el propietario y la posibilidad de establecer una sanción que tendrá que ser correlativa a el uso inadecuado de las ciclovías, de las banquetas, que tendrá que ser en primera instancia un apercibimiento, porque finalmente tiene que ver un tema de didáctica y eventualmente sí una sanción que tendrá que ser de un monto menor, pero conforme sean las reincidencias, pues tendrá que aumentar.
Nada más una pregunta más sobre los patines. ¿Hay un padrón de cuántos patines eléctricos circulan en Guadalajara?
No, fíjate, y precisamente por eso es necesario establecer esta norma técnica que obligue a las tiendas a tener este registro, a que tengamos un control de qué tipo de vehículos están siendo vendidos y utilizados en las calles de la ciudad, porque te insisto, no solamente los patines eléctricos, son también bicicletas con motor eléctrico, son motocicletas que son eléctricas, que alcanzan velocidades muy, muy altas y que representan un riesgo y que actualmente circulan en las ciclovías, por ejemplo.
Así es.
Cuando se establece claramente la restricción de circular en ciclovía a una velocidad menor a los 25 kilómetros por hora.
Oiga, ya que toca el tema de las motocicletas, ¿qué ha pasado con las motocicletas? Aquella iniciativa que usted presentó respecto a que cada motocicleta que sale de una tienda departamental salga ya con los datos del propietario, aun cuando no se le entreguen placas, por ejemplo. ¿Qué ha pasado con todo esto?
No, fue aprobada esta iniciativa por parte del Congreso del Estado. Actualmente las tiendas tienen la obligación de no permitir que salgan motocicletas de estos establecimientos a menos de que ya los clientes hayan tramitado su registro vehicular. Muchas veces la placa es lo ideal, pero también también con un permiso provisional que nos permita establecer quién es el propietario de esta moto. Esto con fines de abatir el uso de estas motocicletas con fines delictivos. Hay muchas bandas de motoladrones que recurren a motocicletas no registradas para delinquir y escapar a las cámaras de vigilancia, pero también tiene que ver con difundir pues educación vial al momento de circular por parte de los motociclistas. De manera simultánea aprobamos en Guadalajara, derivado de esta ley estatal que promovimos, las facultades para la policía municipal para detener a aquellos motociclistas que están circulando con alguna falta vial. Es decir, que si no están con el casco o que si se pasaron un alto, ya la policía municipal tiene facultades para marcarles el alto, revisar su documentación y en caso de no acreditar la legítima propiedad de ese vehículo, poder retenerlo. Y derivado de estos operativos, en este año solamente se han detenido 507 personas, de los cuales 373 corresponden a delitos del fuero común y 134 por delitos del fuero general. Se han recuperado 118 vehículos, a 94 motocicletas que habían sido robadas, que tenían reportes de robo. Se han asegurado 95 armas de fuego. Es decir, ha sido exitoso estos operativos que derivados de las facultades que hoy ya tiene la Policía Municipal en materia vial, que no son para multar, son con fines preventivos de seguridad, han sido exitosos ya en Guadalajara.
Correcto. Ahora, bueno, eso es por un lado, pero ¿y los accidentes? Diario hay un accidente de un motociclista, diario, bueno, casi vemos muertos, motociclistas muertos. ¿Qué hacer ahí? ¿No se ha pensado en una campaña de concientización? Que creo que la estaban haciendo, ¿no?
Sí, sí, se detuvo por el tema de los procesos electorales, que por ley estamos restringidos a emitir publicidad en materia o comunicación, digamos, que no sea aquella estrictamente necesaria por temas de seguridad, protección civil, etcétera. Sin embargo, se va a retomar, de hecho lo aprobamos recientemente en el pleno, que se intensifique, que marquemos conciencia entre los ciudadanos, que es por su propia seguridad. Mira, te comentaba yo, en estos últimos años la motocicleta ha sido el vehículo que más ha crecido en cuanto a su consumo, duplicó incluso en términos porcentuales el incremento del parque vehicular con respecto a los automóviles. Tiene mucho que ver con el tema de la pandemia, que se interrumpió la cadena de producción de los vehículos. Tú recuerdas que fue muy difícil, así quisieras ir a una agencia que consiguieras un vehículo, un auto, por todo lo que implicó los años de pandemia. Además, la demanda misma de los servicios de plataformas como un modo de empleo lleva a mucha gente a ir y querer comprar su motocicleta para poder dedicarse al tema de reparto por plataforma. La propia condiciones de movilidad de la ciudad, que a veces se congestiona mucho y que la motocicleta te permite circular de manera más ágil, la cuestión económica también, que es más fácil comprar una motocicleta. Sin embargo, vemos que también familias la utilizan como modo de transporte familiar. Ves hasta cuatro personas en una motocicleta. Entonces, esto representa un riesgo sobre todo para la propia persona. Y la mitad de los accidentes que han implicado la pérdida de una vida en materia vial tiene que ver con una motocicleta. O sea, tú como sea, si chocas en un vehículo, pues estás protegido por el vehículo, ¿no? Pero con una motocicleta no hay nada que te proteja. Y si a eso añades que no siempre usamos los ciudadanos las medidas de protección como un casco o de todos quienes están circulando, pues entonces esto se vuelve complejo.
Oiga, regidor, ¿y cuándo vamos a educar, hablando de otras cosas, a los ciclistas? Hay ciclovías, pero siempre tengo sentido contrario, van por la banqueta. Me encontré a un ciclista que iba debajo de la ciclovía. Le digo, oye, pues ahí está la ciclovía, súbete. Y dice, no, es que yo excedo la velocidad de los ciclistas que van aquí. Él era así como que andaba jugando carreras. Entonces, también hay que educar a los ciclistas, sobre todo, pues estos que batallan mucho por las ciclovías y demás, ¿no?
Mira, en este tema de la ciclovía, sí es cierto que tenemos que educar a los ciclistas, pero también los automovilistas. A veces no sabemos que los ciclistas tienen el derecho de utilizar el carril derecho y que pueden hacerlo a su velocidad y no cargándose del lado de la banqueta, digamos, sino utilizando la mitad del arroyo, incluso por su propia seguridad. La ley señala que esa es una derecho derecho, digamos, el utilizar ese carril para los propios ciclistas. Y muchas veces cuando vemos un ciclista delante de nosotros, nos los echamos, queremos echárnoslos encima, ¿no?
Ajá.
Y eso no está bien. Entonces, sí es cierto, necesitamos mayor cultura vial. Los ciclistas, se difundió recientemente, está en las plataformas del ayuntamiento un manual para los ciclistas que invitamos a descargar. Pero insisto, no solamente los ciclistas, también quienes utilizamos otros modos de transporte, los automovilistas. Algo aberrante es que sean los motociclistas los que utilizan las ciclovías.
Sí, caray.
Porque eso va en contra de la seguridad de los propios ciclistas y bueno, pues no se vale, ¿no? Entonces, sí falta eso. Creo que habrá que ajustar cómo trabajan tanto los municipios como el propio gobierno del estado a través de la Dirección de Seguridad Vial, de la Policía Vial, en establecer sanciones, en educarnos. Porque mira, José Luis, lamentablemente, hasta que nos pegan el bolsillo muchas veces no entendemos, ¿no?
Así es.
O sea, yo sé que la gente, los ciudadanos, se molestan justamente cuando ven un gobierno que quiere recaudar nada más a través de las multas, pero también es cierto que a veces no somos conscientes de la afectación que realizamos a terceros a menos que seamos sancionados. Entonces yo creo que esta parte de educación vial pues tendrá que ser. Ahora, ¿cómo sancionas a un ciclista? Ese es el problema que estamos enfrentando ahorita cuando estamos tratando de regular lo de los patines.
Póngales
eléctricos,
placas,
¿no?,
a las bicicletas.
Yo creo que debemos de incentivar que más gente use la bicicleta. Y yo creo que tiene que haber más facilidades para que la gente use la bicicleta y no restricciones. El tema de los patines eléctricos sí ya es otra cuestión, porque alcanza otras velocidades y sí representa un mayor riesgo, pero sigue siendo todavía un modo de transporte alternativo,
claro,
no contaminante, que toma menos espacio, digamos, y que todavía también hay que incentivar.
Aunque en tiempos de lluvias, pues andar en bicicleta, ¿cómo que no, verdad?
No, claro, pues ni en motocicleta.
Ni en motocicleta.
¿No? Ni en coche, José Luis.
Tiene razón. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos con el regidor de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, Luis Cisneros. Patines, motocicletas, bicicletas. Pero hay otro tema muy interesante: el cablerío de empresas de cable, que en Guadalajara, particularmente en Guadalajara, zonas como Santa Tere, allá de el Santuario, nombre. Vamos a ver cómo se ha regulado esto. Regresamos luego de una pausa aquí a Módulo de Servicio. Tenemos aquí Módulo de Servicio, está con nosotros el regidor de movilidad, Luis Cisneros. Vaya que si hay temas, ya hablamos de patines, ya hablamos de motocicletas, ya hablamos de bicicletas, pero ¿qué hay con los cables? Fue también una iniciativa de usted durante esta gestión del Ayuntamiento de Guadalajara en la que estuvo muy activo. ¿Qué ha pasado con tanto cablerío en varias zonas de Guadalajara?
Mira, en efecto, nosotros aprobamos la obligación que tienen las empresas de cable a retirar todo este cableado obsoleto que tienen en la ciudad, que representa en ocasiones hasta el 75% del cableado que vemos. Se aprobó esta iniciativa. A partir de entonces se han retirado 260 toneladas de cableado obsoleto en la ciudad, 2,280 kilómetros que se han retirado en 136 colonias de la ciudad, 645 vialidades que se han intervenido a costo de las propias empresas en el cumplimiento de su obligación. Esto no le ha costado al municipio. Invitamos a los ciudadanos que llamen al 070 para reportar el cableado que ven suelto en la ciudad, que es responsabilidad de las empresas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es una instancia federal que regula el tema de las telecomunicaciones, interpuso una controversia constitucional contra esto que aprobamos en el municipio y llegó a la Suprema Corte de Justicia. Demandaron que quedaran sin efecto inmediatamente estas reformas y la Suprema de Corte de Justicia les negó esa suspensión. Incluso desechó por improcedente esta controversia. Te puedo decir que Guadalajara le puso el ejemplo también a Monterrey, que ya aprobó una reforma muy similar en sus términos a la que nosotros aprobamos, y es un tema que demanda la atención de los municipios, ya que quien tuviera que regularla que es la instancia federal, no lo está haciendo. Nosotros no nos estamos metiendo a regular el espectro de las telecomunicaciones, simplemente que cumplan con las medidas de seguridad necesarias para ello. Hoy hablábamos del tema movilidad. Ha habido ciclistas, motociclistas, simplemente peatones que se ven afectados por estos cables caídos, ¿no? No es un tema solamente de imagen urbana, que lo es, pero de calidad de vida en la ciudad, sino también es un tema de seguridad y de protección civil.
Oiga, ¿y en esta iniciativa han participado otros municipios también? Por ejemplo, Zapopan o Tlaquepaque, ¿o nada más ha sido de Guadalajara?
Actualmente solamente Guadalajara. Sí, el Congreso del Estado aprobó reformas al Código de Desarrollo Urbano en términos muy similares a los nuestros, unos meses después, que obliga al resto de los municipios a hacer sus propias reformas, pero hasta donde entiendo todavía no ha ocurrido.
Correcto. Oiga, hablando de estacionamientos, el Ayuntamiento de Guadalajara inició de manera muy, con mucha algarabía y demás, de las famosas banquetas libres. Pero pues las banquetas libres ahorita ya es un cuento de hadas, que simplemente no se sabe qué ha pasado y vemos carros estacionados por doquier. ¿Qué ha pasado con banquetas libres, señor?
Justo en esta administración, para reforzar el tema de banquetas libres, se aprobó la utilización de inmovilizadores y se utilizó sobre todo en los corredores del centro de la ciudad. Y a partir de esta utilización de los inmovilizadores, se han inmovilizado ya 920 vehículos. Al iniciar el programa fue sin cobro. De estos 115 fue meramente con fines de difundir los alcances del programa, y desde entonces yo sí te puedo decir que en donde se ha utilizado, que es sobre todo en la zona centro, sobre todo donde hay andadores peatonales, y que la gente los utilizaba para estacionarse por la noche y a veces los dejaba desenteros, sí hemos logrado abatir estos mala utilización del espacio público. Además, una vez que se realiza el pago del dispositivo, en 35 minutos ya está liberado. Y algo que observábamos mucho es que sobre todo en el centro, los vehículos de empresas de reparto, de estas que son de, pues se distribuyen en las tiendas, pues utilizaban el espacio público para estacionarse de manera indebida, ya utilizan hoy las zonas de carga y descarga. Es decir, ha sido exitoso. También se interrumpió unos meses por el tema electoral, sin embargo el propósito es seguir en otras zonas conflictivas, como es precisamente en los alrededores de Santa Tere y en Mexicalcingo.
No ha sido muy recaudatorio. Hay quien asegura que es recaudatorio este programa.
Mira, una de las cuestiones que nosotros aprobamos en el nuevo reglamento de movilidad es que al menos la mitad de lo que se recauda con multas como esta de estacionarte en forma indebida van para infraestructura también en materia de movilidad. Es decir, lo que se recauda por este medio tiene que ser utilizado por reglamento, al menos la mitad de ello, en temas de infraestructura vial.
Ahora, yo soy honesto, algo que he visto es que, bueno, nos preocupamos por bicicletas, por regular patines, por este asunto de los estacionamientos. ¿Y los peatones qué? No he visto ya cruceros de cebra, no he visto esta semaforización, que a lo mejor no les corresponde a ustedes, podría corresponder al gobierno del estado, con estos, con audio para personas ciegas, no sé, aquel paso que se había colocado en Avenida Juárez y Enrique Díaz de León, este paso en forma de X, para que en algún momento dado todos los cuatro sentidos estuvieran parados y la gente pudiera atravesar. ¿Qué han hecho en materia peatonal ustedes?
Mira, absolutamente todas las vialidades que el municipio ha intervenido, y aquí te quiero mencionar que en estos 3 años de administración tuvimos el récord de 3,000 millones de pesos en obra pública, invertidos en obra pública, de los cuales el 70% fue al oriente de la ciudad, ¿no? Pero bueno, esto te lo comento porque en todas las vialidades que se ha intervenido se ha recuperado espacio en las banquetas para hacerlas más amplias, para permitir precisamente el desplazamiento de los peatones. En la pirámide de la movilidad, por encima de todos, está el peatón. Por encima de todos, después los vehículos no motorizados, el transporte público por encima del automóvil privado. Sí, a veces pensamos que es al revés. Quien tiene prioridad en el paso tiene que ser el transporte público, porque ahí van cuando menos 30 personas que, claro, que vienen de trabajar o van a sus escuelas, a sus casas. Entonces hay que darles prioridad. Y al último está el automóvil y las motocicletas, ¿no? Entonces, sí, te quiero poner el ejemplo de Javier Mina, que fue un proyecto integral en su renovación desde la calzada hasta Belisario, donde se renovaron todas las banquetas, incluso el tema del arbolado también se renovó, se bajaron los cables de, atendiendo a esta nueva modalidad normativa, y se pusieron de manera subterránea, se habilitó una ciclovía, y eso sin retirar los carriles. Es cierto, se ensancharon, es verdad, pero permanecen todavía los carriles que estaban originalmente. Entonces, esas son soluciones viales a las que aspiramos, en donde una ciudad debe ser accesible para todos, empezando por el peatón, los ciclistas, transporte público y también los automovilistas privados.
Cuando Pablo Lemus era presidente municipal en funciones, uno de los cuestionamientos que le hice es el masacote vial que se genera al ingreso del estacionamiento de San Juan de Dios sobre Javier Mina, creo que es Cabañas. Sí. Todo el mundo quiere entrar, hasta en doble fila, y esto es lo que atora la vialidad. Me queda claro porque yo hice un ejercicio y regresar, y regresar, y regresar. Los que se pasan de listos, que quieren dar vueltas, en tercera fila. Sí, sí. Regidor, ¿qué se va a hacer con ese estacionamiento de San Juan de Dios?
Sí, la verdad es que está rebasado.
Y dijo Lemus que lo iba, a atender, lo comentó él.
Sí, no, bueno, tan sencillo como que se renovó toda la infraestructura, se trató de habilitar también zonas de descarga para todos los comerciantes que también generaban una afectación a quienes querían acceder al mercado. Los propios comerciantes estaban conscientes de que ellos deben de facilitar a sus clientes el acceso. Y fíjate que también se experimentó con una plataforma que lamentablemente no fue lo suficientemente difundida, de estacionamientos libres en el centro, porque el centro en realidad tiene muchos estacionamientos, José Luis, pero a lo mejor todos queremos utilizar siempre el mismo, ¿no?
¿Estacionamientos públicos?
Sí, por supuesto, públicos, que tienen su tarifa, su costo. Pero esta aplicación que se desarrolló y que lamentablemente te digo no ha sido lo suficientemente difundida, te permitía a ti saber qué estacionamientos estaban disponibles y qué espacios, cuántos cajones tenían. Yo creo que algo así vamos a tener que hacer, porque bueno, pues por más pisos que tú puedas poner, igual se van a llenar, ¿no? Era el tema que creo que en alguna ocasión platicábamos contigo. Las calles de la ciudad ya no dan para más vehículos.
Así es.
Uh-huh. Y a veces hay familias que tienen 2, 3 vehículos, ¿no? Entonces, por eso precisamente ha crecido la demanda de otros medios. Lamentablemente el que más ha crecido ha sido la motocicleta, que es también el más riesgoso. Y estas nuevas modalidades de transporte que son deseables, pero que también tiene su propia problemática, que era lo que hablábamos, ¿no? Las bicicletas, los patines, etcétera. Entonces, lo mismo ocurre con la ciudad ya no va a crecer. La ciudad, el único modo que tiene de crecer es para arriba. Ajá. Guadalajara, me refiero, ¿no? A Guadalajara, por supuesto, la urbe, la mancha urbana, pues sigue creciendo a los lados. Entonces, pues sí tenemos que tener, incluso yo creo que de ahí la apuesta por el transporte público, por la línea 4, por ejemplo, por esta línea 3 que ya es plenamente funcional, por lo que fue el macrobús, pues el periférico, el peribús, y estas medidas alternativas de transporte. El transporte público es lo que más se tiene que fomentar.
Como decía don Jaime García Elías, Guadalajara no crece, se desparrama, dice. Bueno, hay llamadas, dice Blanca Rubalcaba. ¿Cuándo van a regular que bicicletas, patines, eléctricos y motos circulen en sentido contrario, por banquetas, pasándose altos y demás, y sin ninguna protección? Bueno, pues eso nos comentaba, ¿verdad?
Sí, en eso estamos, precisamente, encontrar el equilibrio entre incentivar estos modos de transporte, pero al mismo tiempo que se cuide quien los usa y no afecten a terceros.
¿Por qué no regulan a las bicicletas, que no circulen en las banquetas? Yo tengo 80 años, me tumbó una bicicleta y me causó varias hernias discales, comenta esta persona de 80 años. Hola, buenos días para ti, para tu invitado y para todos los radioescuchas, tu servidor Salvador Montes. Fíjate que yo utilicé una bicicleta y pues principalmente utilizo mucho la avenida Acueducto. La verdad, los carriles están muy reducidos y es muy difícil andar en el acotamiento. La verdad, yo utilizo la banqueta, pero respeto mucho al peatón. Pero es cierto, hay mucha gente que no lo hace, dice. Bueno, Sandro Juárez Díaz, aunque el asunto es estatal, el municipio debería gestionar para su ciudadanía la humanización del tramo público en manos de la mayoría de choferes cafres, majaderos, además con música espantosa y ruidosa, dice Sandro Juárez, que no le gusta la música en ocasiones. Para módulo de servicio, saludos a José Luis, mi opinión, Francisco Silva es muy... A Francisco Silva, dice, es muy mal que la autoridad, lejos de educar, se las ingenie en sacar leyes solo para recaudar, y se ha pulido en ese gobierno actual, tanto en lo municipal como en lo estatal. Otra más, buenos días, además de los patines se deberían de enfocar a las motocicletas. Estas sí son un peligro para el peatón, para los automovilistas, para los patines y sobre todo para ellos mismos. Pareciera que creen que la ley de tránsito no es para ellos. No respetan semáforos, señalamientos, cantidad de personas arriba de la moto, no respetan llevar casco, no respetan nada, dice doña Martita, que está bastante molesta. Bueno, muy bien, luego por acá, Enrique Díaz de León, dice David Comte, Enrique Díaz de León y Niños Héroes, no hay, acaba de haber un choque, y no hay agentes, y participó un patín eléctrico, entonces ahorita está
caray.
Enrique Díaz de León y Niños Héroes, participó en un choque, un patín eléctrico, Jorge Lupercio, la bicicleta y patines, andan arriba de las banquetas, se ocupa poner multas. Señora Medina, con tanta ciclovía andan sobre la banqueta. Bueno, muchas llamadas y WhatsApp de las banquetas. Chayito, para felicitar al regidor, es una excelente persona.
Muchas gracias.
El club de fans del regidor Luis Cisneros. José Luis, ¿quién va a vigilar y hacer cumplir la ley? Eso también, ¿hay suficiente personal para hacer cumplir la ley?
Tendría que haber, ¿verdad? Y sobre todo yo creo que se pueden hacer operativos muy inteligentes a partir de las propias, los mapas de calor, ya tenemos hoy la tecnología, José, sí, Luis, como, sí, ese tema que tú decías de los semáforos, creo que se intentó, no se logró en este sexenio, esperemos que el próximo sea un éxito, los semáforos inteligentes, ¿no? Hay ciertas horas del día en donde ciertas avenidas, ciertas vialidades se congestionan, ajá, y después se desahogan, entonces yo creo que no puedes tener una misma programación de los semáforos todo el día, ¿no? Tendría que ser en función de esto. Y yo creo que también los operativos para poder sancionar estas faltas al reglamento de movilidad tendrán que ser en función de dónde circulan más, por ejemplo, los patines eléctricos.
Pero que lo hagan en terreno, no que lo hagan desde la computadora, en el escritorio, en la oficina.
Claro.
Que salgan los ingenieros. ¿Qué tipo de ingeniero tendría que ser? ¿Un ingeniero civil o qué sería? En electrónica, para poner a funcionar los semáforos. Dice, puro bla, bla, bla. Hablando de otros países también, que obligan a las tiendas que regulen la venta de motocicletas antes de salir de la tienda con placas. Y seguro ya lo comentaba el regidor, ¿verdad? Ya lo comentaba el regidor. Propongo al regidor Luis Cisneros para... Ándele. Secretario de Movilidad en lugar del Negro Soto, que va a poner Pablo Lemus. ¿Cómo ve?
No, bueno, pues muchas gracias por el voto de confianza.
Muy bien, aquí está. Dicen, ahora ya no sabemos de quién cuidarse, como peatón, motociclistas, ciclistas y patinetas por las banquetas, y uno arriesgándose, bajándose de la banqueta para que pasen en pleno centro. Dice, una ocasión andaba en el centro y un fulano iba en una patineta y dio un salto y la patineta fue rodando y me llegó a pegar en el tobillo. Se me hizo un chipote del tamaño de un limón, dice Irma González, que deberían prohibir también pues las patinetas. Bueno, híjole, es que ahora sí que prohibir todo, pues que tampoco es la...
No, la opción, encontrar, ¿verdad?, el modo de coexistir, ¿no? Peatones y patines y insisto, sobre todo cuidando al peatón.
Dice, buenos días, diario camino por Plaza Tapatía y todos los días me toca ver circular bicicletas, motocicletas, patines eléctricos, vehículos de mensajería, poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes, y en estos 3 años de la administración municipal, cero vigilancia policíaca y de movilidad municipal para multar a estos usuarios, y ningún operativo que inhiba esta acción, dice. Gracias y bonito día, dice José de Jesús López. Dice Antonio, híjole, está un poquito largo esto, don Toño, bueno, ahorita lo voy a sintetizar. Dice Gabriela, no usan las ciclovías en la Perla, por la avenida La Paz, se viaja, se bajan a la banqueta, hay una fuga de agua, se la dejo a Víctor Monterretería. Alicia Corona, mi hijo compró una moto y se hizo todo el trámite de la placa y ya le entregaron la motocicleta.
Qué bien, sí, es que también para cumplir hay que cumplir también nosotros, ¿eh?
Okay, Salvador Jiménez, ¿cuándo piensan hacer una campaña de escuelas para darnos casco? Clases de educación vial.
Muy, pensado, muy, ¿verdad? Muy interesante, sí, la verdad, es buena propuesta. Chido.
Señora Salazar, las ciclovías afectan a las personas de la tercera edad, porque la bicicleta casi me atropellan, se suben a la banqueta. En alguna ocasión me encontré a un ciclista de estos activistas de bicicleta. José Luis, ya se me para. Dice, es que tú nos pegas mucho a los ciclistas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué no te gustan las bicicletas? Bueno, polémica. Le digo, bueno, cada quien habla como le va a la feria. Es que hay ustedes en Metrópoli, les hablan puros viejitos. Deberías oír, por ejemplo, me dio otra estación de radio cultural. O sea, ya sí hablan jóvenes. O sea, el chico cree que es un asunto de edades.
No, no, claro.
Ya es que a ustedes les hablan viejitos, pero en la otra estación les hablan, allá sí hablan jóvenes. No, carnal, esto no es. Y como tú decías, una ciudad para todos, ¿no?
Para todos, sí.
Así es. Bueno, dice por acá, saludos al programa. Ya nos diéramos con que las bicicletas y patines circularan en el sentido vehicular. Las bicicletas circulan por el área de protección balizada, porque tampoco tienen idea de las señales balizadas, dice Isabel Rivera. Híjole, tenemos muchas llamadas. Soy Francisco, una pregunta. Con relación a las ciclovías, ¿tienen planeado una evaluación con uso o desuso de las mismas? Ya que algunas no son necesarias porque no hay ciclistas que las utilicen. Las ciclovías que se han puesto en el municipio de Guadalajara, ¿eran necesarias en esas avenidas?
Sí, mira, hay una estadística, como la señala el radioescucha, se está constantemente evaluando. Es cierto que hay algunas que son más transitadas, digamos, que otras.
Ajá.
Sin embargo, también tiene que ver con crear toda una red que comunique el norte con el sur, el poniente con el oriente de la ciudad. Sí hay una planeación, sobre todo recientemente, y ciertamente tendrá que estarse evaluando continuamente el uso de las ciclovías para en su caso también retirarse. Ahora, yo qué creo que es importante, la gente conforme tenga más facilidad de desplazarse en bicicleta lo va a hacer. O sea, ¿por qué muchas personas no deciden no subirse al camión? Porque a lo mejor se enfrentan situaciones como las que dijo el señor, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor no pasan en sus horarios correspondientes, o van muy llenos, o van con música muy fuerte. Es decir, no es un modo de transporte cómodo que nos incitara a dejar el vehículo y utilizarlo. Uh-huh. Lo que queremos es que sí sea una manera de transporte viable el utilizar una bicicleta, el dejar tu vehículo en la cochera,
claro,
y
claro,
poder desplazarte a todos lados con la bicicleta. ¿Qué queremos hacer? Incrementar incluso las estaciones del programa de Mi Bici, llevarlas al oriente de la ciudad, que haya más estaciones para que la gente también pueda simplemente poner su tarjeta y agarrar una motocicleta de las públicas, pues, de Mi Bici. Entonces, sí tenemos que generar mejores condiciones, sobre todo para también las mujeres, que es un modo más inseguro que para los propios hombres el utilizar una bicicleta. Incluso esa ciclovía que hoy quizá no se ve tan transitada, conforme más gente se dé cuenta de que puede llegar más rápido a su trabajo, a su escuela, utilizando una bicicleta de una manera más amigable con el medio ambiente incluso, más gente les va a utilizar. Entonces yo sí creo mucho en la infraestructura vial para las bicicletas.
Hablando de eso, regidor, ¿va a haber ciclovía por Avenida Juárez Vallarta? Perdón, Avenida... Sí, Juárez Vallarta hasta la Minerva, tal vez, como se había dado a conocer, regidor.
Mira, se están haciendo los estudios, se está trabajando incluso con iniciativa Bloomberg, que es una instancia civil internacional que apoya en temas de movilidad. Se están haciendo los estudios. ¿Qué es lo que se quiere? Pues que sea un beneficio para la ciudad con la menor afectación posible. Uh-huh. Es decir, si vas a afectar a transportistas, a automovilistas, bueno, pues que el beneficio sea mayor que el perjuicio que puedas provocar. Entonces están en estudios. Te voy a ser sincero, dudo que en el término de esta administración se concreten, pero los estudios quedarán a la mano para la siguiente administración.
Correcto. Rápidamente dice, buenas tardes, considero que es un peligro para todos los que tenemos automóviles, motocicletas, que van circulando en las carreteras, todo el tramo de López Mateo Sur hasta Buenavista, donde tú vayas, se van por el carril de alta velocidad. Bueno, esto es lo que nos comenta, es un poquito largo, pero bueno, en esencia esto es lo que nos señala. Ahí en López Mateos, ahí es donde está el Trafical, Bugambilias, Palomar, hay una persona que diario se viene en patín entre los carros, en pleno López Mateos. Usted dirá, bueno, va muy el tráfico muy lento, sí, pero hay veces también hay trailers que no los alcanzan a ver. Vaya temeridad de esta persona que circula por ahí con su patín Dice, a todo el equipo, saludos al invitado, dice, me da risa que pretendan regular el uso de los patines y bicicletas eléctricas. ¿Cuál va a ser la autoridad que se encargará de tal acción? Ya que corrigieron a los motociclistas que circulan por donde se les da la gana. Bueno, él duda, don Juan García Escalante, que se le pueda regular a los patines.
Sí, y creo que tiene que ver con lo que comentaba otra persona, en el sentido de que no hay suficiente personal para poder hacer cumplir estas normas, ¿no? Yo por eso te hablaba de ciertos operativos. No se trata tampoco de estar sancionando todo el tiempo, sino cambiar conductas, ¿no? Es decir, a veces si ya te sancionan una vez, tú ya vas a entender que no puedes circular en la banqueta. No se trata de que la gente vial esté todo el tiempo ahí cuidando la banqueta, ¿no? Pero sí, donde tienes registrados mayor incidentes, mayores accidentes, pues sí que lo atiendes de manera prioritaria.
Margarita Méndez, la ciclovía de López Cotilla está bien, ellos también necesitan seguridad, por eso se suben a las banquetas. Yo dejé de ir a Chapultepec por las patinetas, comenta Margarita Méndez. Marta González, en la colonia del Fresno, calle Lázaro Cárdenas, entre ¿qué? Bueno, y Cedro, hay un taller de aire acondicionado que trabaja en la banqueta, está obstruida por auto, repito, colonia del Fresno, calle Lázaro Cárdenas, entre Encino y Cedro, Encino y Cedro. Fernando González, las ciclovías deben ser concentración de la banqueta, no, debe ser continuación de la banqueta, como la de Federalismo, necesitan menos espacio y son más seguras. ¿Qué opina usted? ¿Se va a llevar lo de
Fresno? Sí, el reporte, ¿no? Gracias, para hacer el reporte de la banqueta.
Martita González, ya se lleva el regidor su llamada.
Y decías
de la de Federalismo, que es una ciclovía segura.
Fíjate, y fue la primera que hubo en la ciudad. Fue la primera que hubo en la ciudad. También es cierto que las normas van cambiando, hay diferentes modalidades de ciclovía, y idealmente, en ese caso Federalismo, pues una avenida que se abrió pues, explícitamente para unir ese tramo de la ciudad y daba el espacio, ¿no? No todas las avenidas de la ciudad tienen el espacio para habilitar una ciclovía de esas características.
Buenos días, José Luis, podría preguntarle al regidor, ¿cuánto sale un permiso para tener estacionamiento fuera de la casa? Eso nos lo han preguntado muchas personas. ¿Estacionamiento exclusivo para que no se estacione el vecino?
Sí, tienes que hacer la solicitud a la dirección de movilidad del ayuntamiento. Allí van ellos y revisan que no sea un espacio, digamos, que sea necesario para el resto de la colonia. O sea, no en automático te dan el espacio.
Exacto.
O sea, por ejemplo, si es un lugar que tiene muchas oficinas o que tiene muchos establecimientos comerciales, es muy difícil que te lo vayan a dar, en caso de que sea un espacio mayoritariamente habitacional, allí seguramente te lo darán, y el monto también cambia de acuerdo a la zona de la ciudad.
Y yo me pregunto, hay gente que nos cuestiona, ¿dónde se consiguen estos calcomanías para poderse estacionar con una persona que use muletas o silla de ruedas de alguna discapacidad?
Allí mismo, en el caso de Guadalajara, puede ser en el DIF, digamos que del estado, del municipio, pero recomiendo que acudan a la Dirección de Movilidad de Guadalajara.
¿Y qué requisitos se solicitan?
Bueno, una llamada, ¿verdad? Previa, bueno, para que no se los da la vuelta.
Ok. Acabo de oír que el ciclista también puede usar el arroyo vehicular, entonces, ¿para qué hicieron las ciclovías? Dice Esteban Cabrera. Bueno, es que no todas las calles tienen
ciclovías. No todas las calles tienen ciclovías, y también, digamos, está establecido en la ley ese derecho, que es donde pudieran también utilizar los patines eléctricos que tienen estas dimensiones. Ese lado del arroyo, e insisto, y los automovilistas tendremos que respetar el derecho que tienen los ciclistas y los usuarios de otras modalidades de transporte alternativos a utilizar ese carril que es el de baja velocidad, digamos.
Buenos días, señora Vega, ¿cómo le va? Muy buenos días, gusto saludarla. José Luis Munguía, en la ciclovía de Federalismo ya hay muchos hoyos. Ya hay muchos agujeros.
Mira,
ya
apenas que estábamos presumiendo, pero el tema de la lluvia, ¿verdad?
Sí. Dice Eugenio Cárdenas, hay un puente en Camino Real a Colima y Prolongación Colón cerca de Plaza Bahía. Hay un socavón y se está cayendo el puente. Sí, ya se está trabajando, ya Tlaquepaque creo que está tomando cartas en el asunto. Con la tormenta del domingo se abrió ahí. Luego por acá me están diciendo, no estoy de acuerdo con el regidor acerca del ciclista. Son imprudentes, juegan con su vida, adrede con los vehículos. Hay que tener sentido común y muchos, pero muchos atraviesan los altos y con audífonos. Y ese sí es un hecho, ¿eh? Tanto ciclistas como motociclistas ven la posibilidad, la oportunidad de que esté el semáforo en rojo y se la pasan. Eso sí es cierto. Ciclistas y motociclistas deberían hacer registro de los ciclistas. No siempre tienen la razón. Supe de un caso que el ciclista fue demandado y tuvo que pagar los daños al vehículo. Bueno, pues ahí queda. Luego por acá, en la esquina de Mariano Otero y Copérnico, en Paseo del Sol, hay un roño enorme de cable tirado en el con el riesgo para los peatones que ahí transitan. Ya tiene como 2 semanas. Sí, este, según entiendo, está desde la lluvia, la tormentona del 2 de julio. Ahí le encargamos a Zapopan, ojalá tome cartas en el asunto. Javier Rodríguez, ya no den ideas de las multas de por sí. Este gobierno solamente es recaudador. Comenta Rosa González. No está hablando, es que dice que su voz se parece a la de otro entrevistado que tenemos por acá, pero no, él es nuestro regidor, el regidor que está de invitado hoy, Luis Cisneros, regidor de movilidad. Buenos días, está muy bueno el programa, pregúntale por favor a tu invitado por qué las calles no las han balizado nunca. Ahí está nomás que el que quiere pasar y chocan y cada quien paga su golpe, dice Ezequiel Ortiz. A mí me llama la atención que muchas veces la pintura que se coloca para los maratones dura más que la pintura del balizamiento, regidor.
Bueno, sí hay calidades en los diferentes tipos de pintura. Nosotros en las nuevas vialidades, sobre todo aquellas con concreto hidráulico, se utiliza un tipo de estampado que es incluso, no es pintura, es como una calcomanía térmica que tiene una duración de hasta de 5 o 7 años, sí, ¿no? ¿No? Entonces, lamentablemente no va para toda la ciudad. Coincido con el señor, ese tema del balizamiento y algo que tiene que ver con lo de las lluvias y los socavones, el bacheado es yo creo que una de las asignaturas pendientes de los municipios.
Tendrían que estar, bueno, ya trabajando en ello. Bueno, aquí nos habla don Luz Ramos sobre el asunto del transporte colectivo, los camiones siguen sucios, apestosos, dice, si hubiera buen servicio, pues otra cosa nos diría, o otro gallo nos cantaría, dice Luz Ramos. Híjole, me mandan aquí una supercarta, háganlo chiquito, no sea malito, para que todos podamos participar. Aquí hay más de transporte urbano. ¿Por qué le estarán hablando a usted de transporte urbano? ¿Sabrán algo o qué?
No, pero ciertamente la solución para tener una ciudad de primer mundo está en el transporte público, si nosotros aspiramos a ser una ciudad como la que quisiéramos dejarle a nuestros hijos, debemos de tener un transporte público de primera. Mire, yo creo que se ha avanzado mucho en ese sentido. Sí. La verdad es de que sí, hay gente que luego me pregunta, oye, pero tú no te subes al camión. Sí lo uso, y la verdad es de que sí ve una diferencia de hace 6, 9 años. Yo creo que esto empezó con Aristóteles a mejorar mucho, y Enrique Alfaro ha seguido con esta tendencia. Seguramente será el caso también con Pablo Lemos, y cada vez más tendremos ese transporte público que merecemos.
Le dejan tarea en la colonia Insurgentes. Medrano y Leonor Pintado tienen un perro en la calle con todo y su casa. La calle es el corral y es la banqueta. Aquí todas las banquetas están invadidas en calles como Loreta Méndez, Josefina Rojas, Medrano y Victoria Navarro. Por ejemplo, están hasta los taqueros en la calle. Bueno, y la última, bueno, aquí me hablan sobre transporte urbano. Les recuerdo que es justamente el regidor de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara el que está aquí con nosotros. Dicen, veníamos que por la ciclovía pasan más motos que bicicletas. Al poner la ciclovía nos bajaron los clientes de una tienda de avenida Circunvalación Agustín Yáñez. Se tuvo que cerrar ya que los clientes no podían estacionarse, dice Francisco Javier González. ¿Cómo ves esto?
Sí, también es cierto que hay quienes se ven afectados pues por este tema. Sin embargo, conforme mejoren pues la vialidad, habrá más clientes también para el propio establecimiento, o sea, más allá de estos casos puntuales que por supuesto se lamentan.
Pues sí, la bronca es dónde se estacionan los clientes, ese es el pregunta.
Justo es por eso el utilizar medios de transporte alternativos como el transporte público, como la bicicleta, porque no es solamente el caso de ese punto de la ciudad, en muchos puntos de la ciudad el tema del estacionamiento está muy conflictuado.
Rosario Díaz, ¿qué hacen con los camiones que siguen cobrando 10 pesos, que se quedan con los 50? Bueno, esto es algo de lo que nos preguntaban, esto más bien es un asunto de transporte. Señor regidor Luis Cisneros.
Pero fíjate, invito a la gente a que compre su tarjeta, porque también son multimodales, es decir, te permite utilizarlo para la renta de tu Mi Bici, para poder pagar el tren, para poder pagar el camión. Sí invito yo a la gente a que compre su tarjeta, y yo creo que esta es la modalidad ideal, que a través de una tarjeta nosotros podamos trasladarnos a toda la ciudad por los diferentes medios de transporte
público.
Que ya
todo es Mi Bici, mi camión y todo, ¿verdad?
Exacto.
Forma parte del
programa. Ya sé, eso es lo de menos, ¿no? El nombre, la nomenclatura.
Bueno, regidor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad, bueno, le quedan 2 meses. lo hemos visto intenso, lo hemos visto que ha estado ahí trabajando por la movilidad. Luis Cisneros, regidor de movilidad, ya lo andan candidateando para la Secretaría de Movilidad una vez que Pablo Lemus sea gobernador.
Ese yo creo que tú me la sembraste, José Luis.
Es que se lo estaba comentando justamente al inicio y bueno, aquí una persona lo apoya, además que le llegaron algunas felicitaciones. Señor, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
No, al contrario, José Luis.
Gracias, gracias a ustedes que nos escucharon, nos oímos mañana nuevamente a las 10 de la mañana, y usted que está en la retransmisión esta noche, descanse rico, está lloviendo. Gracias.